solo a ti.
Hay un término que de un tiempo a esta parte se está colando en nuestro vocabulario de forma correcta, necesaria y totalmente imprescindible, como es el término de crecer, el decrecimiento económico. Evidentemente no podemos crecer hasta el infinito y más allá, pese a que las industrias, este actual sistema productivo y capitalista se empeñe en decirnos que sí, es absolutamente imposible a todas luces. Hacerse menor, menguar, disminuir, sinónimos de crecer en cantidad, en tamaño, en intensidad, incluso en importancia de una cosa. Vamos a hablar de decrecimiento durante los próximos minutos porque durante estos próximos días, desde este miércoles y hasta este viernes, tenemos varias propuestas, conferencias, charlas, presentaciones en las que poder acercarnos más desde la felicidad también y buscando siempre el bienestar y sobre todo la igualdad y la justicia entre las personas a este nuevo concepto, a ver cómo podemos crear este nuevo modelo imprescindible para el mantenimiento de nuestra sociedad con Adriana Almazán. Mañana miércoles va a estar en el Teatro de Artá, este jueves va a participar también en unas jornadas sobre utopía, colapso y emancipación y el viernes además estará en la librería Luna de Palma presentando el libro del que es coautor, de crecimiento del que al cómo, propuestas para el Estado español, porque sí, porque es posible, porque lo podemos hacer sin dejar a nadie atrás, y eso es lo que queremos averiguar, debatir y discutir con Adrián Almazán, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Adrián.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Aquí muy bien, encantado de estar con vosotras.
Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a nuestras islas también estos próximos días con estas diferentes citas que le hemos comentado a nuestros oyentes. En la presentación anterior del programa ya decíamos que, bueno, en tan solo, ¿no?, los 7 primeros meses del año hemos agotado los recursos que el planeta nos puede ofrecer de forma equilibrada, ¿no?, lo que podríamos coger de nuestro planeta cada año en tan solo 7 meses, ya en julio. Lo cogimos absolutamente todo. Pensamos, ¿no?, que los recursos del planeta que son infinitos, que el Producto Interior Bruto puede crecer año a año hasta el infinito y que podemos consumir, ¿no?, productos hasta el infinito y más allá. Pero esto carece de toda lógica. ¿Pero por qué lo hacemos?
Bueno, yo creo que, como tú bien adelantabas en la introducción, tenemos un problema y es nuestra necesidad estructural y compulsiva de crecimiento económico. Hemos organizado un sistema fundamentalmente capitalista en lo económico, industrial en lo productivo, que requiere de ese crecimiento para generar beneficios y, de alguna forma, hemos acoplado nuestras necesidades a la buena salud de ese sistema. Ese es el gran problema, ¿no? Porque si esto fuera solamente, digamos, una cuestión de acabar con los beneficios, muchas veces impúdicos, de grandes propietarios, ¿no?, incluso de especuladores, pues el problema sería quizá menor. Habría dos bandos mucho más definidos, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces el bienestar, la supervivencia, la satisfacción de las necesidades de gran parte de la gente depende también de la buena salud de ese sistema, ya sea directamente por el acceso al empleo, ya sea también por las cargas impositivas que pueden dar lugar a los servicios estatales, ¿no? Entonces, nos encontramos en un impasse, y es que de alguna forma, incluso aunque ese sistema es disfuncional en lo social, ¿no?, y podríamos hablar de sus lastres patriarcales, sus desigualdades, sus injusticias, su falta de autonomía, y por supuesto es destructivo en lo ecológico, pues hay una suerte de compromiso social en que se mantenga adelante para poder garantizar ese modo de vida que hemos construido, ¿no? El tema es que eso se parece mucho, pues, a ir avanzando de manera acelerada hacia un precipicio, ¿no? Básicamente porque estamos dentro de un coche y no podemos salir, o atrapados en un tren que no sabemos frenar. Es imperativo que seamos capaces de pensar una vida fuera de ello, porque si no, seguramente no vamos a poder ni siquiera continuar habitando este planeta en los términos en los que sí lo hemos podido hacer en todo el Holoceno, ¿no?
Estamos constantemente y continuamente, ¿no?, leyendo noticias del Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento del 2 al 1,5, el Banco de España prevé un crecimiento del 2%, ¿no?, y bueno, y todo titulares de este tipo, ¿no? Y cuando parece que rebajan esa previsión de crecimiento, como que la economía se estanca, que va a crecer poquito, cunde el caos. De ay Dios, a la que vamos, menuda crisis nos viene. No, la crisis nos viene si seguimos creciendo. ¿Por qué no lo vemos?
Bueno, yo creo que, como te anunciaba antes, sí, hay una realidad de esa dependencia estructural del crecimiento, pero claro, esa realidad solamente tiene como base el hecho de que no estamos siendo capaces como sociedades y como grupos de encontrar otras formas de satisfacer nuestras necesidades. Cuando hablamos de decrecimiento, no estamos hablando en ese libro ni en ningún otro espacio de una mera reducción en abstracto, ¿no? De simplemente, bueno, pues una caída de ese PIB sin ningún otro tipo de contrapartida o una desaparición de toda actividad económica. De lo que estamos hablando es de una transformación social. Y esa transformación social tiene que ver primero con hacer una repriorización de cuáles son las cosas realmente relevantes, ¿no? Y después, de alguna forma, aumentar nuestra capacidad de tener incidencia sobre la misma, ¿no? Te voy a poner un ejemplo sencillo que todos sí. hemos vivido, ¿no? Parece que la economía nunca puede frenar y que además si lo hace es una catástrofe. No obstante, vivimos un confinamiento en el que la economía paró, ¿no? Y además, cuando eso ocurrió, vimos realmente cuáles eran los sectores fundamentales para sostener nuestras vidas, que vaya por donde corresponden a aquellos más precarizados y los más feminizados, ¿no? Igual que ahí, de alguna manera, pudimos tener un fogonazo de qué es aquello que es imprescindible para la vida y qué es aquello que, en el fondo, solamente es imprescindible para la acumulación capitalista, el decrecimiento nos propone hacer un movimiento similar, tratar de imaginar cómo podríamos desprendernos de esa idea abstracta de crecimiento económico que lleva ya muchas décadas no garantizando ni siquiera el enriquecimiento del conjunto de la población, ¿no? No hay más riqueza en el conjunto de la sociedad porque haya más riqueza en la economía, sino que precisamente esas desigualdades se van profundizando cada vez más y esa captación de renta por algunos actores es cada vez más desaforada, ¿no? No habíamos tenido niveles de desigualdad como los actuales, nunca jamás, ¿no? Entonces, la cuestión es pensar, en el primer punto, qué necesitamos. Y lo que necesitamos para vivir muchas veces se parece muy poco a la bolsa, se parece muy poco a las grandes tecnológicas, ¿no? O a muchos otros sueños que por ahí andan rondando. Se parece a alimento, ¿no? De cercanía y de calidad, se parece a un acceso a la vivienda garantizado, se parece a los cuidados, unos cuidados que sean dignos y que estén bien distribuidos, se parece a una movilidad que pueda ser sostenible, por ejemplo, pensando en términos de tren, ¿no? Y se parece, digamos, a una reinserción de toda nuestra vida y de nuestra economía en la lógica de los ecosistemas. Desde ese punto, desde esos términos de prioridad, el desaceleramiento de la economía puede dejar de ser dramático, ¿no? Lo importante más bien es la organización de la economía y sus prioridades.
Se parece a la vida de nuestros abuelos.
Sí y no, porque en gran medida eso es algo que sabemos bien, toda la gente que nos dedicamos a las humanidades, ¿no? Es mi caso, no hay vuelta atrás en la historia, eso es así, no hay reversibilidad en el peor y en el mejor de los casos, ¿no? Porque tampoco hay reversibilidad de la inestabilización climática, por ejemplo. Lo que se parece, digamos, es a una sociedad que sale de una excepcionalidad que hemos convertido en normalidad, que es la excepcionalidad de tener acceso a una enorme cantidad de energía, particularmente de combustibles fósiles, y es la excepcionalidad también de la construcción de un sistema económico internacionalizado y basado en la injusticia global, porque eso, de alguna manera, no nos tenemos que retrotraer hasta nuestros abuelos para ver cuando los territorios intentaban organizar en gran medida una autonomía de aquellos materiales y de aquellas mercancías que le eran necesarias, ¿no? En donde existía una diversificación, por ejemplo, en la producción de alimentos, en la producción de calzado, en la producción de menaje, etcétera, ¿no? Hubo una elección, la del capitalismo neoliberal, que fue justamente primar esos beneficios, ¿no? Y apostar por un sistema internacionalizado de producción, distribución y consumo que ha generado injusticia y destrucción en otros territorios y que se ha sostenido fundamentalmente por la posibilidad de tener una logística muy compleja basada en los combustibles fósiles y en los procesos de digitalización, ¿no? Lo que tenemos que imaginar una alternativa. La imaginación es un término aquí importante y relevante porque, ya digo, no vamos a dar un paso atrás, sino que vamos a reconstruir las cosas de otra forma, ¿no? Y en nuestro libro justamente hemos intentado hacer eso, intentar pensar en sector por sector qué significaría que ese sector decreciera, ¿no? Y aunque es verdad que hay una importancia, ¿no? Relevante de elementos que nos pueden retrotraer a tiempos un poco pasados, como por ejemplo, pues una economía más pequeña, ¿no? Una distribución del territorio más regular, en donde, pues por ejemplo, hubiera una suerte de reequilibrio en esa distribución ahora mismo muy descompensada entre campo-ciudad y sobre todo una prioridad del sector alimentario, pues en nuestro libro no hay machismo, nuestro libro no tiene por qué haber aislamiento en esa propuesta de decrecimiento, ¿no? Ni tampoco tiene por qué haber un retroceso, por ejemplo, en espacios como pueden ser los espacios educativos, ¿no? Entonces, no es una vuelta a la vida de nuestros abuelos, sí puede haber algunos elementos que nos lo hagan recordar, ¿no?
a lo que hacían bien nuestros abuelos, que era no renovar el armario cada temporada, ¿no? No comprar toda la comida envuelta en plástico, por ejemplo, o en una isla, bueno, en un archipiélago como Baleares, que no tengamos 1 millón de habitantes y 1 millón de coches, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Esas cosas que se hacían bien, que no sabemos muy bien cómo hemos podido evolucionar o involucionar tan mal hacia estas cosas que tenemos a día de hoy. Por ejemplo, de estos sectores económicos, Adrián, que analizáis en el libro, el más importante para Baleares, el motor de nuestras islas, el turismo. ¿Aquí cómo se puede decrecer?
Mira, el turismo nos ha importado bastante porque, digamos, dentro del escaneo que hemos tratado de hacer en ese libro, hemos tratado de identificar pues tres tipos de sectores, ¿no? Sectores que requerirían de un crecimiento bastante rotundo y robusto, y ahí se encontraría el sector alimentario o el sector de la silvicultura. Otros que, más que tener que aumentar, lo que tendrían es que cambiar su organización cualitativa, el sector energético, el sector industrial, pero también hemos tratado de identificar sectores que claramente requerirían reducir, ¿no? O sea, en donde decrecer significa reducir. Y sin duda ahí se encontraría el turismo. Yo creo que sin duda el turismo ha sido uno de los grandes errores de las sociedades capitalistas industriales del siglo XX en su organización actual, porque está intrínsecamente unido justamente a casi todos los patrones de insostenibilidad presente, ¿no? Está unido, por ejemplo, a la insostenibilidad de un transporte motorizado y fósil, y en particular a la aviación internacional. Está unido también, ¿no?, a la precariedad, a la extensión, digamos, de un montón de puestos de trabajo que, bueno, sí, garantizan un acceso al salario, pero en condiciones que son absolutamente lamentables, ¿no? Y que, de hecho, los propios trabajadores y trabajadoras ya llevan tiempo reivindicando, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, el sindicato de las Kellys es un buen ejemplo. Y, además, es enormemente destructivo a nivel ecológico, ¿no? Por lo que tiene impacto justamente sobre el territorio. ¿Eso significa que en un escenario de decrecimiento debería desaparecer el turismo? No, lo que hemos hecho ha sido tratar de imaginar a qué se podría parecer el turismo en ese escenario, ¿no? Y planteábamos, por ejemplo, mucha menos cantidad de desplazamientos, desplazamientos a distancias mucho más cortas, desplazamientos utilizando transporte público, como por ejemplo el tren, ¿no? Y no la aviación, y sobre todo desplazamientos que lo que hicieran fuera recalar en alojamientos de mucho más baja gama y en proyectos en donde no hay una contradicción precisamente entre el visitante y la vida del lugar, sino que puede llegar a haber una sinergia, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco en primera persona proyectos de lo que se llama a veces ecoturismos o también a veces un poco capitalismo verde, pero bueno,
Sí.
comunidades originarias, ¿no? En América Latina que reciben a gente, pero la reciben en sus términos. Es decir, la reciben por un tiempo determinado, ¿no? La reciben en sus propias casas y la reciben, digamos, con un emprendimiento, como allí dicen, ¿no? Donde es una cooperativa local de la población, digamos, de ese mismo espacio, muchas veces fomentando a la población joven, la que obtiene algún beneficio de esa visita, ¿no? O sea, la idea sería intentar encontrar una visita que se reequilibre con el territorio y que, por supuesto, pues yo que también conozco un poco las Islas Baleares, es un modelo muy, muy distinto al del turismo de sol y playa, muy distinto al de los visitantes internacionales, ¿no? Y muy distinto al de la especulación inmobiliaria, ¿no? Habría que pensar mucho más en una pequeña visita en tren a un camping durante 15 días al año que en este frenesí de vuelos y visitas, ¿no?
Que van a hacer 15 viajes cada año. Ya que has mencionado, Adrián, el capitalismo verde, porque, bueno, desde las grandes corporaciones, ¿no? Evidentemente, el propio sistema capitalista le interesa su permanencia y su mantenimiento y quieren vender esta idea de que, bueno, que podemos crecer de una forma sostenible y verde, más respetuosa con el medio ambiente. ¿Por qué no es posible?
Bueno, mira, el capitalismo verde para mí es uno de los mayores oxímorons de nuestro tiempo y fundamentalmente porque existe una relación intrínseca entre el crecimiento económico, el aumento del consumo de energía y el impacto ecológico. De alguna manera hay un discurso dentro de la economía convencional que pretende romper esa correlación, esa ecuación, hablándonos de desacoplamiento, ¿no? Esta idea de que podemos, a través de la tecnología, fundamentalmente, desacoplar nuestros impactos de nuestro crecimiento económico, ¿no? Y para ello, pues, nos suelen hablar de las economías avanzadas, de cómo sigue habiendo crecimiento económico, pero hay descarbonizaciones parciales y menos impactos, etcétera, ¿no? Es también demostrado, incluso por informes del Buró de Ecología, metodología de la Unión Europea, que ese desacoplamiento no existe, es falso, ¿no? Nunca se ha dado. Lo que se suele hacer es falsear los datos porque, bueno, se pone la lupa en un territorio diciendo que ha habido una reducción de los impactos y lo que se, de alguna manera, oculta es que esos impactos han sido externalizados, ¿no?, a otros territorios. Por ejemplo, el carbón que nosotros estamos quemando no lo estamos quemando en nuestro territorio para producir nuestra mercancía, sino que se quema en la India o se quema en China, ¿no? Pero nuestro impacto sigue estando ahí, sigue estando presente. Por eso, cuando uno observa las tendencias a nivel global, siempre existe esa correlación, ¿no? Más PIB, más consumo de energía, más impactos ecológicos. Entonces, en ese sentido, digamos, es donde se sustenta fundamentalmente la idea fuerte del decrecimiento, y es que si queremos reducir precisamente esos impactos y queremos adaptarnos, ¿no?, a lo que es la caída de nuestro acceso a los combustibles fósiles, y sé que como tenéis como colaborador habitual Antonio Turiel, no tengo que explicaros mucho sobre eso, pues tenemos que repensar de manera drástica ese crecimiento para prescindir de él, ¿no?, que se desacople justamente nuestras necesidades y nuestra vida buena de ese crecimiento, ¿no? Y eso es clave, sobre todo por una cuestión fundamental, que también yo creo que responde mucho a la aparición de este capitalismo verde, y es que las transformaciones ya están aquí, la desregulación climática ya está aquí, la dificultad para acceder a la energía ya está aquí. Entonces nos vamos a enfrentar, vamos a ser testigos de transformaciones profundas, ¿no? Y la cuestión está es por dónde vamos a caminar. Vamos a caminar hacia un escenario cada vez más belicista, a una geopolítica más tensa, a guerras por los recursos, a mayor control social, o vamos a intentar hacer de esta nueva situación una oportunidad para una reorganización social positiva, ¿no?, que en estos términos de reorganización material se puedan también dar pasos hacia una sociedad mejor, ¿no? Lo que pretende el decrecimiento es eso, aunar estas nuevas condiciones metabólicas con una sociedad mejor.
Y está en nuestras manos, espero que lo consigamos. Lo dicho, lectura más que recomendada, Decrecimiento, del qué al cómo, propuestas para el Estado español, y además tenemos la oportunidad de escucharte mañana en el Teatro de Arta a las 8:30 de la tarde, este viernes a las 7:30 de la tarde en la librería Luna, y además el jueves también en estas jornadas. Adriana Almazán, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotras.
Gracias.
Buen día.